A esta hora nos acompaña José María Fernández, él es el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, o sea, Julio César, su mejor amigo a partir de este momento. José Nuestro. María, bienvenido a la hora del regreso, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María, según toda esta experiencia, y usted ya ve aquí la fascinación que tenemos nosotros por el pan, ¿cuál ha sido ese vínculo que en el caso de España ha habido entre los españoles y el pan? ¿Esto ha sido una cosa de hogar? ¿Aquí hay algo emocional? El amor, hablemos primero de lo positivo, el amor de los españoles por el pan, ¿de dónde viene?
Bueno, el amor por el pan de los españoles, y yo creo, como decíais antes, de prácticamente todo el mundo, viene de que el pan se ha considerado desde siempre el alimento por excelencia. Por ejemplo, el logotipo de la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una espiga de trigo y debajo pone un lema en latín, fiat panis, que quiere decir hagas el pan. Es decir, hasta la propia ONU, la propia Organización de las Naciones Unidas, considera que el pan es el símbolo de la alimentación. Y esto es así en la inmensa mayoría de las civilizaciones y de los países del mundo. Yo he tenido ocasión de estar en Colombia varias veces, un país maravilloso, con gente más maravillosa todavía. He tenido la oportunidad de probar las maravillas de pan que allí se consumen. Y realmente lo que ha pasado en España, tengo que matizar primero el último dato. Ahora mismo el consumo no es 28 kilos, sino 32,1, porque esos 28 es el consumo en hogar. Pero hay otra parte importante del consumo, que es el consumo fuera del hogar. Efectivamente, hemos pasado de una cantidad inmensa, cuando el pan era la base de la alimentación en España, de 134 kilos por habitante y año en 1964, a estos 32,1 ahora. Pero también tengo que decir que los 32,1 es un consumo similar al que hay en muchos países en los que el pan es básico, como por ejemplo en Colombia o incluso en Italia, donde hay una parte de la alimentación que es a base de pizza y pasta, lo que en España antes no ocurría. No sé, perdón si me estoy enrollando mucho.
No, eso es, pues es que ahora pensaba en esos referentes, y bueno, según la Biblia, nada menos, pues Jesús multiplicó panes, ¿no? Panes y peces.
Pero espere, yo tengo una duda, José María, antes de que entremos más en materia. Yo no sabía que existiera una confederación de organizaciones de panadería, pastelería, bollería y afines.
Uh-huh. Así importante es.
¿Qué hace? Existe no solo en España, existe en la mayoría de los países del mundo. Yo, además de ser el secretario general de la organización española, lo soy también de la organización internacional, de la que Colombia es miembro, y no sé si están viendo el logotipo que hay detrás de mi cara, que es UIBC, es la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros. Por eso he tenido ocasión varias veces de estar en Colombia, y en Colombia existe una Organización Nacional de Panaderos y varias organizaciones regionales, como en Cali, en Medellín, en Bogotá, unas organizaciones maravillosas, y algunos institutos de panadería de los mejores de América están en Colombia.
Pero entonces ya me imagino que hay un estudio, ¿no?, de por qué ha caído el consumo de pan, pero ¿a qué se atribuye esta caída del consumo? O sea, ¿puede ser un tema de tendencia, de precio, de hábito, o también pues generacional?
Yo creo que tiene mucho que ver con dos cosas. Por un lado, la calidad del pan en España durante los años 70, 80 y 90 bajó muchísimo. Y eso hizo que mucha gente se acostumbrara o no le gustara el pan que consumía, no le apasionara, en un momento en que la dieta también cambió muchísimo. Pasamos de que el pan fuera la base de la alimentación a que hubiera otra serie de alimentos que antes no se consumían en España y que de repente empezaran a consumirse de una manera muy generalizada, por ejemplo, la pasta o la pizza. Y también tuvo que ver con el cambio de, bueno, digamos, de costumbres o del cambio en la sociedad, en los hábitos de la sociedad. Es decir, en los años en que había un gran consumo de pan, la mayor parte de la vida se hacía en las familias, en las casas, y empezó a haber un montón de hábitos que llevaban a las personas a comer fuera de casa, y en esa comida fuera de casa pues se desechaba muchas veces desde el desayuno hasta la merienda, donde antes eso era todo a base de pan y de repente eso desapareció. Entonces yo diría que hubo la unión de tres cosas. Y otra importante, que es que mucha gente achacaba la obesidad al consumo de pan. Le he oído a Julio César decir que él un 12 porque está, no es el hombre más esbelto del mundo.
Es gordito, digámoslo así.
No,
de nuevo, José
lo
María.
Peor es que sí es esbelto, pancita. Solo que tiene una pancita. Pero él atribuye al pan, pero como si la pan. Cerveza no eso tuviera es nada
eso.
Que ver.
Eso por la cerveza.
Bueno,
no
estamos
por
hablando de pan, estamos hablando de pan.
Sí. A mí me pasa igual. Yo tengo esa pancita, que por cierto, me he comprado una camiseta que me encanta, que dice que esta barriga que se ve no es una barriga, sino un accidente geográfico. Yo quería recordar una cosa que siempre le digo a las personas que achacan que unen el pan a la obesidad. No sé si en Colombia también se dice, pero en España, cuando alguien estaba muy delgado, siempre le decíamos: parece que estás a pan y agua. En aquella época de donde se consumían 134 kilos por habitante y año, pero que el pan era la base de la alimentación, en España no había casi obesidad. Es verdad que se hacía ejercicio, había muchos trabajos manuales, pero no había obesidad y se consumía pues casi 5 veces más pan que ahora. Entonces, yo creo que todo eso hizo que el pan bajara su consumo, pero con mucha alegría tengo que decir que por primera vez desde el año 64, este año 2000, en el año 2024, los datos de consumo que tenemos son un poquito superiores a los de 2023.
José María, en esa misma vía, ¿qué está haciendo la organización? ¿Qué está haciendo el grupo de panaderías, pastelerías, bollerías y afines para incrementar el consumo? ¿Aquí han ustedes apostado por campañas de marketing? ¿Han hecho algo para mejorar el producto? ¿Todas las anteriores? ¿Cómo va ese trabajo para estimular el consumo de pan en España?
Pues efectivamente, hemos hecho un trabajo en varias vías. Una muy importante, que es la parte de la nutrición. Hemos tenido una campaña que se llama Buenos Días con Pan, financiada en parte por la Unión Europea, dirigida a niños de 6 a 12 años, a sus padres y a sus profesores, para intentar explicarles la importancia del pan en la nutrición. Incluso con un acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, diciendo que de las 6 raciones que hay que consumir diariamente de hidratos de carbono, al menos 2 fueran de panes, o sea, fueran a base de pan. Otra segunda vía fue, desde nuestro punto de vista fundamental, incrementar la calidad del pan. Y también incrementar, hacer innovación en cuanto a tener panes con mejores propiedades nutricionales. Y eso es a base, pues, en una parte muy importante, de fermentaciones mucho más largas, de masas madre, de utilizar productos que hasta hace poco no se utilizaban, pero que ahora son muy importantes. Muchos productos venidos de América, como la chía, por ejemplo. Y luego, la otra parte ha sido el trabajar mucho con las asociaciones médicas, con el mundo de la Organización Mundial de la Salud y de los congresos internacionales de nutrición, que siempre han avalado y nos han ayudado a decir que el consumo de pan no debería disminuir en el sentido en que ha disminuido en España, sino que el pan es un elemento muy completo, muy importante y muy necesario en la dieta diaria.
José María, ¿es verdad que los jóvenes ya no sienten al pan como parte de su identidad cultural o no? ¿Y habría alguna manera de reconectar a esas nuevas generaciones con el pan bueno, el pan de calidad?
Pues ahí le has dado completamente. Para nosotros es la pieza fundamental, por eso nuestra campaña de promoción iba dirigida a los niños de entre 6 y 12 años. Yo tengo nietos y es verdad que muchos de ellos saben comer sin pan, es decir, no necesitan el pan para mi generación. Es imposible sentarte en una mesa y no tener pan, inmediatamente lo pides. Las nuevas generaciones, es verdad que muchas veces no quieren, no ven la necesidad de comer pan. Se han acostumbrado a comer a diario sin él. Por eso que decía al principio de que antes se comía habitualmente y se merendaba y se desayunaba en los hogares, y ahora en muchos casos, o en la mayoría, pues los niños ya comen fuera y no hay nadie que se ocupe de darles una alimentación o de que el pan sea importante en sus vidas. Entonces, lo que sí estamos haciendo, como muy bien decías, es intentar que esos panes de calidad, esos panes tan sabrosos, pues los tengan a su disposición, que sus padres se sientan tentados a ir a comprarlos, porque ellos dicen, oye, este pan que me diste el otro día, qué rico estaba. Y esa es nuestra asignatura pendiente, el llegar a los jóvenes para intentar recuperar, vamos, no recuperar, para intentar que vuelvan a acostumbrarse a este alimento tan maravilloso, que no solo en la vida, o sea, no solo en los tiempos de Jesús, que bueno, fue unos tiempos donde Jesús utilizó el pan como símbolo de su cuerpo. Es que además yo tenía un presidente en la Confederación Española que decía que aunque muchas veces se decía que el oficio más antiguo del mundo era el de la prostitución, él pensaba que no, él pensaba que el oficio era el de panadero, porque cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, ya les dijo, ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente, o sea que ya había pan ahí.
Ya había pan.
Bueno, a propósito de pan, José María, ¿usted puede, es capaz de decir dónde ha disfrutado usted el mejor pan? Entiendo que representa a la Secretaría General de la Confederación Española y que puede ser una pregunta complicada, pero ¿usted tiene ese recuerdo?
Pues yo recuerdo en Colombia un pan, creo que era, tenía mucha grasa, era un sabor espectacular, creo que era una especie de chicharrones.
Mogolla chicharrona,
sí.
Es un clásico.
Según estábamos hablando, se me estaba haciendo la boca agua acordándome.
Pero José María, ese sí nos saca pancita, es que apunta a chicharrona todos los días y nos ponemos. Pero culpa el chicharrón, no el pan. Sí, claro.
Claro, ahí está. Lo que pasa que a veces también las tentaciones en el tema del pan, pues alguna vez no está mal. A mí me habéis preguntado qué pan tengo como en mi memoria, como grabado de algo maravilloso, y ese pan desde luego es uno de los que recuerdo como algo especialmente maravilloso.
No, pero pues es que acá uno llega a una panadería que, entre otras cosas, el panadero es el principal punto de contacto de una comunidad, ¿no? Uno llega allá y aquí dan una cosa que se llama vendaje, ¿no? Que es el pancito de más sobre la compra del pan. Pero aquí conocemos el pan aliñado, el pan rollo, el pan blandito, el pan hojaldrado. No, arranquen el pan francés, que en Francia no saben que se llama así. El pan de coco, tenemos croissants, tenemos toda la panadería. Aquí disfrutamos de eso. Y por eso, unos minutos, José María, para conversar con usted, para reconocer ese trabajo valioso que realizan allá y para desear todo el éxito para el pan, para que sigan aumentando esas cifras de consumo y no se pierda este alimento valioso y delicioso. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre a Colombia. Ojalá nos veamos por aquí pronto.
Muchísimas gracias, eso espero. Un abrazo muy fuerte desde España para todos.
Gracias, José María.